Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho en las últimas horas que la Unión Europea debe una disculpa a Italia porque no estuvo a la altura del principio, al principio de la pandemia. Y está bien que lo diga la presidenta de la Comisión porque en todos sitios se han cometido fallos y está bien que para afrontar una situación como esta empecemos a pedir disculpas los políticos y empecemos a pedir disculpas todos. Macron, en las últimas horas, cuando le han preguntado por su decisión de mantener las elecciones municipales el 15 de marzo, cuando ya era evidente que el coronavirus había llegado a Francia, ha asegurado que las decisiones políticas, y esa fue una decisión política, es responsabilidad suya, no de los expertos que le asesoraron. Está bien que los políticos no descarguen las responsabilidades en expertos que ellos han nombrado. Las decisiones políticas las toman los políticos. Ni una cosa ni la otra, ni pedir disculpas, ni reconocer que las decisiones políticas son responsabilidad de los políticos, lo está haciendo nuestro gobierno y eso aumenta más la dificultad para hacer frente a esta situación. Hoy han decidido, el gobierno ha decidido publicar en el BOE una forma nueva de computar a los fallecidos, porque se estaban computando mal, porque no se incluían las residencias. Bien, podría haber pedido disculpas el gobierno, asumir el error. El martes todavía la ministra portavoz, la ministra Montero, nos decía que los datos eran fidedignos. No, los datos no son fidedignos. Tampoco van a ser ahora fidedignos porque en el nuevo cómputo se incluyen, sí, las residencias, pero solo para aquellos que hayan fallecido y se les haya hecho un test. Hay muchos a los que no se le han hecho test. Se han reanudado las conversaciones que está teniendo Sánchez para de los pactos de la Moncloa, estos que han llamado. Hemos sabido que las conversaciones de ayer no han tenido contenido y hoy Irene Montero ha pedido al PP y a Ciudadanos que se sumen a el apoyo a los presupuestos.
Y eso es un pacto que tiene que incluir a todos los partidos, pero que excede a los partidos y que tiene que incorporar también a amplios sectores de la sociedad civil, de los agentes económicos, y a partir de ahí pues creo también que hay que dejar de lado las polémicas.
Bueno, hay que dejar de lado las polémicas, que se sumen empresarios, que se sume PP, que se sume Ciudadanos, no sabemos, porque no hay papel en los pactos si los pactos se refieren a un apoyo a los presupuestos. Claro, si lo que está pidiendo Montero, después de que Iglesias descalificara al PP en la sesión de control del miércoles diciendo que no se ha sumado al consenso constitucional, después de que su partido esté permanentemente aprovechando la situación para ganar terreno, llega Montero y dice que se sume todo el mundo a los pactos. Pero si no han propuesto nada, si no hay un papel. Hoy la ministra de Podemos, Yolanda Díaz, de Trabajo, que se ha destacado por tomar medidas sin tener en cuenta la opinión de los empresarios, que ha tomado decisiones que le hacen difícil a los empresarios seguir adelante con sus negocios, dice que la desescalada laboral se hará en dos fases, una en verano y otras a finales de año. Ha hablado la ministra Yolanda Díaz con los empresarios para preguntarle, para ponerse de acuerdo, para el gobierno tiene que tomar decisiones, pero seguimos teniendo un gobierno que no ha cambiado el disco duro, con una parte de Podemos que sigue pensando todo en clave de conflicto de clase, de conflicto entre empresarios y sindicatos, en clave de conflicto cuando las claves viejas, el viejo disco duro ya no sirve. Hoy hemos tenido aquí en COPE al ministro de Seguridad Social. El ministro Escrivá de Seguridad Social es el ministro, uno de los ministros probablemente más solventes del gobierno, con Calviño y con alguno más, y ha querido justificarnos lo injustificable. Han estado a la gresca en medios de comunicación, en Twitter, sobre el famoso ingreso mínimo vital. Primero se impuso Iglesias, luego se impuso Escribá, luego dijo Montero el martes en la rueda de prensa que había que esperar meses. Hoy nos ha dicho Escribá que en realidad las fechas para el mínimo ingreso vital de Iglesias y las suyas coincidían y que en realidad solo ha habido una especie de problema de comunicación entre los dos ministerios.
Me sorprendió que se dijera, sin haberse sido acordado, se veía por seguro que iba a haber una rueda de prensa cuando por la agenda que teníamos el señor Iglesias y yo ese día me resultaba a mí muy difícil.
No puede hacernos creer, Escrivá, que solo es un problema de agenda con una rueda de prensa. Ha habido una lucha de poder por el ingreso mínimo vital cuando los muertos probablemente son 25.000 o más. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en Valladolid la autopsia al joven aparecido muerto ayer en la localidad de la Laguna de Duero confirma que se trata de un homicidio. Más datos, Juan Baño.
La autopsia lleva incluso a los investigadores a pensar, según ha sabido COPE, en la intervención probable de más de un agresor. El cuerpo de David, de 18 años, presenta un fuerte golpe en la cabeza, al parecer de la agresión mortal, pero también golpes por el resto del cuerpo y dos heridas de arma blanca en el costado. Así nos lo detallan fuentes al tanto de las pesquisas. La Guardia Civil continúa en Laguna de Duero con la investigación especialmente centrada en el entorno más próximo. Se toma declaración a amigos y familiares. Todo indica que iban a por él. El chico salió de noche de casa en medio del confinamiento y fue a una zona muy próxima y conocida, no lejos del bar que tiempo atrás regentó su familia, en el parque de la calle Salinas, junto al lago, una zona deportiva y de encuentro para gente joven. A las 8 menos cuarto de ayer fue localizado el cuerpo.
Y te cuento que 85.000 empresas se han dado de baja de los registros administrativos en el mes de marzo. La mayoría son pymes. Joaquín Bizmanos.
70.000 de esas 85.000 empresas que se han perdido en marzo, que se han dado de baja de los registros administrativos, fueron micropymes, es decir, con menos de 10 trabajadores. Por sectores, el ajuste se concentró en la construcción y en los servicios, con un fuerte impacto en el empleo. Por eso, desde la patronal se insiste en la necesidad de tomar medidas.
Necesitamos un aplazamiento real de impuestos. Necesitamos un plan de pago a proveedores. Necesitamos que se flexibilicen los ERTE. Si de verdad queremos ayudar a las empresas a que se recuperen.
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, cree que las medidas que se han tomado hasta ahora no son suficientes para mantener a las empresas.
Y poco a poco se van relajando algunas de las medidas para evitar el contagio de coronavirus. Por ejemplo, en Valencia se va a permitir que los enfermos en estado crítico estén acompañados. Luis Agudo.
Por primera vez desde que empezó el estado de alarma, algunos hospitales empiezan ya a permitir que los enfermos en situación irreversible puedan estar acompañados en sus últimas horas de su persona más allegada. Se trata del denominado protocolo de acompañamiento del final de la vida, que la Consellería de Sanidad ha autorizado a los 35 hospitales públicos de la Comunidad Valenciana, aunque de momento no se aplica en todos los casos. Solo tienen acceso las familias de los enfermos que fallecen en la planta de los hospitales, no los que se encuentran en las UCIs, ni tampoco en la residencias de mayores.
Y en los deportes, Valencia y Getafe, principales damnificados de la propuesta de la Federación sobre qué equipos deberán ir a Europa si acaba la Liga. Santi Duque.
Lo contaba Pilar Isaac Fouto en el partidazo. La comisión delegada de la Federación ha aprobado que si no se puede volver a jugar la Liga y se tiene que dar por terminada, los 7 equipos que disputarían competición europea son los 6 primeros ahora mismo en la clasificación, más el Atleti de Bilbao. Los 4 de Champions serían Barça, Madrid, Sevilla y Real Sociedad. Los 3 de Europa League serían Getafe y Atlético de Madrid, y el Atleti de Bilbao, que iría vía Copa. El Valencia, que se quedaría fuera de Europa a pesar de ser séptimo, se vería muy perjudicado, y en el club creen que es la segunda vez que la Federación cambia las normas del juego con la competición en curso. También está muy enfadado el Getafe, que se quedaría fuera de la Champions a pesar de estar empatado a puntos y goles con la Real y de haber ganado 1-2 en Anoeta en la primera vuelta. Anoche en el partidazo lo explicaba así José Bordalás.
Nuestro pensamiento está en reanudar la competición y volver a jugar, es lo que queremos, pero si no se pudiera, pues por ley, lo justo es, no lo justo, por ley, el criterio es el individual, pues sí, lo tenemos ganado, por lo tanto estamos tranquilos.
Y en tenis informa Ángel García que la Federación Española está intentando montar varios torneos para cuando se pueda hacer deporte con público. Serían 4 torneos en 4 ciudades importantes, Madrid y Barcelona incluidas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Llueve en varios puntos de la comunidad. Para el fin de semana se alternarán nubes y claros con 20 grados de máxima. Ahora hay 16 en la Puerta de Alcalá. Respecto al tráfico, se han incrementado los controles policiales para impedir las salidas de fin de semana. Y el Hospital Temporal de IFEMA ha dado de alta hoy al primer paciente de COVID-19 que ha sido intubado y extubado en ese hospital de campaña que actualmente acoge a una media de 1.000 pacientes. En ese mismo centro hospitalario se ha realizado la primera intervención quirúrgica, una traqueotomía que ha sido todo un éxito. Se prevé cerrar el hospital de IFEMA a finales de mayo en función de cómo evolucione la pandemia, aunque se mantendrá toda la infraestructura médica por si hubiera un repunte de coronavirus después del verano. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Positivo, positivo, positivo. 5 semanas después, la doctora Carmen Alegría sigue dando positivo por coronavirus. Yo siempre he dicho que soy positiva y ahora lo soy doblemente, por el virus y por el estado de ánimo, bromea ella misma. Si algo he aprendido estas semanas es a cultivar la paciencia y a tomarme las cosas con calma.
Si el frío rompe la noche, descarcha. Y lo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, y quizá hayas andado el camino ya, cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda.
La primera vez que le hicieron el test y conoció el diagnóstico, vivió un terremoto emocional difícil de controlar. La segunda vez cuenta que es como cuando de pequeña vas a por las notas del cole y te encuentras con el suspenso en matemáticas que tú tanto temías. Y la tercera, en cambio, se lo ha tomado ya con mucha calma. Fue este miércoles. ¿Resultado? Positivo. Otra vez. Carmen trabaja como médico de urgencias en el Centro de Salud de Plasencia, en Cáceres. Es una de los más de 25.000 sanitarios infectados en España, una cifra realmente insoportable. Un mal día empezó la tos y el malestar general. Después llegó la fiebre y no lo dudó. Echó directamente a su familia de casa para protegerlos y se quedó sola, lidiando con una enfermedad que la tuvo días en cama prácticamente sin poder abrir los ojos. Sola, enferma, en cuarentena. En cuanto empezó a sentirse mejor, decidió que no podía estar sin hacer nada. Y el 15 de marzo colgó este mensaje en Twitter. Hola, soy médico de urgencias. Si alguien necesita aclarar dudas o consultas sobre sus síntomas, puede contar conmigo a través de un mensaje privado. Yo me quedo en casa. Bueno, pues ahora contesta 600 preguntas al día de gente preocupada que le escribe desde todos los rincones del mundo. Ella quiere curarse y dar por fin negativo para volver a luchar contra la pandemia en primera línea. Mientras tanto, lucha contra otra epidemia también muy extendida, también con efectos devastadores, que es la epidemia del miedo. Doctora Carmen Alegría, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ahora que te escuchaba, parecía que estabas hablando de otra persona.
¿Por qué?
No, porque me estaba pareciendo una historia bonita. No parecía que fuera yo la protagonista de esa historia. Porque es verdad que cuando nos centramos en nosotros mismos, la enfermedad parece que crece. Pero cuando te centras en nosotros, curas. Y yo no he prestado mucha atención a mis propios síntomas y la verdad es que cada día me siento un poquito mejor.
Un poquito mejor cada día. Sin embargo, hace una semana me contabas que te habías atrevido por primera vez a bajar la basura a la calle y que cuando volviste a subir a casa estabas con taquicardia, te tuviste que sentar y estar allí un buen rato descansando.
Sí, pero esos son pequeños rasgos del oficio con los que supongo que tengo que aprender a vivir una temporadita. Posiblemente porque yo siempre como médico de urgencias he corrido mucho de un sitio a otro, a veces ni siquiera sin necesidad de correr. Y quizás es que ahora tengo que aprender a pararme y a sentarme y a observar la vida desde la tranquilidad de ir más pausado. Quizás sea eso. Quiero sacar las cosas positivas de todo de toda esta vivencia, y una de ellas es practicar la paciencia, y me viene muy, muy bien practicarla.
De todas formas, es una enfermedad muy pesada, ¿no? Parece que este virus no se va nunca, ¿no? Al menos a ti te está costando, como a otras muchas personas de las que tenemos referencias o que conocemos. Pero no es así en todos los casos. Tienes compañeros que lo han pasado y en poco tiempo ya daban negativo, ¿verdad?
Sí, es que digamos que es como una especie de lotería. Hay compañeros que en menos de una semana han podido reincorporarse a trabajar. Y sin embargo tengo otros compañeros a los que tengo especial cariño que están en el hospital y algunos incluso dentro de UCI intubados. Entonces, bueno, ahí es para todos, como una gama de azules que no, o como del blanco al negro, entre el blanco y el negro más absoluto, hay una infinita gama de grises, y yo creo que lo más parecido al coronavirus es la infinita gama de grises.
Y en tu gama de colores a lo largo de todas estas semanas, has pasado por momentos muy duros, como decimos, hay veces que no te podías ni levantar de la cama con fiebre y muy mal. Cuando empezaste a mejorar, y ya en este periodo en el que te encuentras de recuperación, ¿qué síntomas sigues teniendo, Carmen?
A día de hoy solamente me queda tos, cansancio, a veces se me dispara el corazón un poco a su bola, Y sí que es verdad que a veces me tengo que sentar de debilidad, pero dura poco, ¿eh? Y además es que le presto poca atención, porque cuando prestamos atención a los síntomas, aumentan, se triplican. Entonces no les hago mucho caso, sigo sin olfato y sin gusto, pero bueno, eso también lo recuperaré, eso tampoco es nada grave. Veo que voy mejorando lentamente y eso me anima porque veo que hay salida, aunque tenga que ser quizás un poquito menos rápido de lo que a mí me gustaría.
Creo que eso de practicar la paciencia, que tú dices que has tenido que aprender a hacer, pues a lo mejor es un mensaje que hay que transmitir a muchas personas que nos escuchan ahora y que están en tu situación, y que cuando llegaron a casa, porque a lo mejor le dieron el alta para que se siguieran recuperando en casa, y pensaron que iba a ser todo muy rápido y ven que la cosa no va tan rápido como pensaban, Carmen.
Claro, pero incluso a las personas que nos han contagiado, cuando empezó el confinamiento en un principio, Creo recordar, es que yo estaba entonces más pachucha, pero creo recordar que en un principio iban a ser 2 semanas.
Sí, 15 días, sí.
Y ahora también se está prolongando. Entonces, nos guste o no nos guste, tenemos que empezar a aceptar las situaciones tal cual vienen, porque nos pongamos como nos pongamos, van a venir igual. Entonces, ya que tenemos que estar en casa, vamos a elegir estar bien, por nuestro propio interés.
Bueno, es el mensaje siempre positivo de Carmen Alegría, desde que te conocemos eres así. La verdad es que es un gustazo siempre charlar contigo, pero es que además tú lo haces de verdad, es decir, tú...
Sí, claro.
Pero quiero decir que como te propusiste ese reto, no sé si reto personal o porque necesitabas hacerlo, porque no te puedes estar quieta de contestar las dudas y preguntas de la gente, claro, colgaste ese tuit en su día, que esto fue ya el 15 de marzo, y ahora no paras, que contestas, me dices, una media de 500, 600 preguntas al día que te llegan a través de las redes sociales. Y dices que es que la gente tiene muchas dudas y tiene mucho miedo.
Sí, bueno, en el fondo, quien está aprendiendo y quien está ganando en este juego, la verdad es que soy yo misma, porque me tengo que actualizar con respecto a medicina. No solo me preguntan del coronavirus, me preguntan del dengue, porque son personas de todo el mundo. Entonces me hacen preguntas de enfermedades que en España no se dan. Tengo que actualizarme, eso es bueno, eso como médico es genial. Aprendo geografía, porque a veces me dicen, vivo en San Antonio, ¿usted cree que aquí ha llegado el virus? Vivo en el Junquito, entonces tengo que aprender geografía, no me queda otra. Después recibo muchísimas muestras de cariño, y el cariño, yo siempre he dicho, y nunca me canso de repetir, que no hay mejor medicina que el amor. Ahora lo puedo afirmar como paciente, el amor cura. Y el amor quita el miedo, y quita la ansiedad, y quita la tristeza. No tiene efectos secundarios, es gratuito. Bueno, yo lo decía como médico, pero ahora lo reafirmo como paciente. Entonces, casi casi, en este intercambio de dudas y de resolverlas, yo también gano tanto que estoy agradecida.
Oye, Carmen, creo, como bien dices, que claro, recibes llamadas y preguntas, perdón, de todo el mundo, y historias también, porque al final la gente pues te acaba contando su historia de todas partes. Creo, claro, te quedarías con muchas, pero creo que hay una en especial de un venezolano sí, que te ha tocado especialmente. ¿Por qué?
Pues porque parece milagroso que uno desde su silla, en su salón, en el salón de su casa, puede hacer un viaje de más de 10.000 kilómetros. Mira, os la voy a resumir. Contactó conmigo un chiquito, digo chiquito porque por su forma de hablar parecía muy joven, y entonces me dijo: doctorcita, por favor, necesito ayuda urgente, nadie puede ayudarme, vivo en el Junquito, precisamente sé dónde está el Junquito por este caso. Vivo en el Junquito, mi mamá se está muriendo, por favor, haga usted algo. Esto es Venezuela. Y cuando yo lo leí, como hay 6 horas de diferencia horaria, pues la verdad es que me entristecí mucho porque dije, a lo mejor llegamos tarde. Contacté con él y le dije, va a ver, cuéntame, Álvaro se llama. Álvaro, vienen que te puedo ayudar, ¿cómo puedo ser útil? Mi mamá se muere porque le ha dado un accidente cerebrovascular, nadie me acepta en el hospital, no puedo hacer nada. Yo me sentí impotente y recordé que hará como unos 15 días... contactaron conmigo desde un periódico de Venezuela. Y entonces la única manera que yo podía de ayudar a Álvaro y a su madre era a través del periódico. Pues no lo dudé, me puse en contacto con la periodista y la periodista consiguió un hospital enseguida, pero además de forma muy rápida. Y me dijo, no hay problema, ya tenemos el hospital. El único problema que tenemos ahora es conseguir la gasolina para trasladar a la mamá de Álvaro al hospital. Al final se consiguió la gasolina y al final la mamá llegó al hospital. Pero eso nos hace incluso dar gracias de que la pandemia la vivimos desde un sitio que somos privilegiados. Aquí no tenemos problemas de llegar al hospital y tampoco tenemos problemas de que una ambulancia venga a buscarnos a casa. Entonces, me siento contenta de haber ayudado, incluso desde casa, haber ayudado a esta familia de Venezuela, que además es que yo siempre digo, no me voy a implicar más. Pero luego acaban siendo como de la familia.
Porque... Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Claro. Sobre todo, bueno, conociéndote como ya te empezamos a conocer, ¿no? Con esa fuerza que tienes y esas ganas siempre de luchar y de ofrecer, bueno, pues esa alegría que llevas incluso en el apellido, ¿no? Y que desde luego este apellido desde luego te viene muy, muy, muy al pelo, desde luego a lo que eres, a cómo eres también.
Gracias.
Decía yo antes que estás confinada sola desde hace tantos días, ¿pero te sientes sola?
Qué va, jamás me he sentido tan acompañada. Incluso siento a los míos tan cerca o más que cuando estaban conmigo. Porque si de algo sirve esta pandemia, es de que nos descolguemos los tabús. Bueno, yo siempre soy muy afortunada porque mi marido no se cansa de decirme que me quiere, incluso cuando estamos cerca. O sea, es de los de amor, te quiero, y eso es un chute de energía. Pero es que ahora digamos que como que se multiplicara ese cariño, por supuesto mi familia, mis hermanos, todos, pero incluso me llega el amor real y auténtico de gente que casi ni conozco, que bueno, que ni conozco siquiera. Entonces eso, y además eso de doctorcita, gracias, que Dios la bendiga, doctorcita, rezamos para que usted se cure, doctorcita... Eso te llega al alma, porque se nota que lo dicen desde el corazón. Jamás me había sentido tan acompañada, incluso por mí misma, porque como estoy sola todo el día, pues es que hasta yo conmigo misma hablo y digo, venga, chiquilla, vamos para adelante, que todo va a ir bien.
Vamos para adelante y vamos para arriba. Carmen, ¿cuándo te hacen el próximo test?
La semana que viene. Ya tengo ganas de ponerme mi bata y mi Fonendo. Tengo ganas, pero todo depende del virus.
¿Qué pasa si ese... próximo test, que creo que es el miércoles, también da positivo?
Pues tengo que seguir ejercitando mi paciencia y mi aceptación. No pasaría nada, ¿eh? No pasaría nada. Pero ya tengo ganas de que los resultados sean los que todos estamos esperando, y es que por fin se negativice.
Ojalá que sea así, que sea cuanto antes, porque desde luego muchos pacientes ahora mismo te están echando de menos en ese centro de salud de Plasencia. Lo malo será para todas aquellas personas que te siguen a través de las redes sociales, que ya no te tendrán para ellos tantísimo tiempo después. Veremos cómo se organiza eso, ¿eh, Carmen? Porque tampoco les puedes abandonar.
No, qué va, no puede ser. Si es que ya somos amigos, es que ya tengo amigos. Y además es fantástico porque... no hay nada como ponerte al servicio del otro desde el corazón para que todo vuelva triplicado. Y tengo amigos de los que a mí me hubiera encantado tener sin que estuviera el coronavirus por medio. O sea, ahora me he hecho amigas de personas a las que yo seguía por Twitter hace muchísimos años y ahora somos amigos y no sé cómo explicarlo. O sea, la vida siempre te devuelve todo multiplicado por 10 y es genial comprobarlo.
Lo que es genial es siempre charlar con la doctora Carmen Alegría. Solo puedo desearte, Carmen, que sigas recuperándote y que el próximo test sea negativo. Y si no es el próximo,
bueno, pues llamaré,
ya será
llamaré
el siguiente.
Contarlo.
Por favor, queremos estar informados. Carmen, gracias. Un abrazo fuerte.
Un placer, Pilar.
Cuídate
gracias.
Mucho.
Un
gracias.
Abrazo. Adiós.
Que yo puedo volver atrás, que puedo llevarte justo a ese lugar donde decidí ya no habrá más. Tuvimos que volver a empezar. Pongamos que son las 11:10. Tú llevas el mismo traje y esta vez yo no soy tan torpe y puedo ver.
Mira, canta Sergio Dalma aquí que llevas el mismo traje. Vale, el mismo traje lo entiendo, pero sin duchar no. Y sin peinar tampoco, ¿verdad, Rosa?
No.
¿Qué dicen
además,
los oyentes de esto?
Pues que si no te quieres duchar, para estos casos viene muy bien un bidé del que hace uso esta otra oyente. Claro.
Hola, gente. Sinceramente, procuro ducharme todos los días, pero si un día por lo que sea de esto que no te apetece, en las condiciones en que estamos ahora, por lo menos hago uso del señor bidé y del señor lavabo. Y luego lo de peinarme también, ¿eh? Me he visto todos los días, aunque me ponga mi chándal, pero luego por la tarde cuando me aseo, me pongo mis vaqueros y peinarme sí, no puedo. Y echarme incluso colonia. Es que si no me deprimiría. Muchos ánimos a todos, ¿eh? Y feliz fin de semana, aunque sea encerrado en casa.
Mucho ánimo, mucho ánimo. ¿Te peinas? ¿Te arreglas? ¿Te duchas? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Pongamos que yo puedo volver atrás.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tengo ganas de pasar estos 15 días de cuarentena y poder volver a mi puesto de trabajo y ayudar allí.
A mí me sigue escandalizando un dato que no tiene explicación más allá del desastre de la hecatombe en España. El 15,45%, si no más, del total de positivos en España son sanitarios.
Y ya gracias a Dios me van a dar el alta para ir a casa. Así que ánimo.
Joaquina, una señora de 85 años que ha luchado como una jabata primero toda su vida. Y ahora, contra el coronavirus, hasta que lo ha derrotado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag Esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, los números oficiales no cuadran.
Pues no, Fernando. Sanidad reconoce 585 muertos en 24 horas, pero solo suma 300 en la cifra total. Al gobierno no le salen las cuentas y culpa del desfase a una comunidad sin nombrar a Cataluña. El Ejecutivo pide ahora a las autonomías que informen de los fallecidos, aunque no mueran en los hospitales. La buena noticia es que ya se han curado 73.000 pacientes. Miguel es uno de ellos. Después de 10 días en el hospital, ha vuelto a casa.
Siente que la vida la vuelve.
¿Con cuántos años tiene?
¿Cuántos años tengo?
Sí.
95.
¡Madre!
IFEMA cumple hoy un mes.
Sí, el Hospital Milagro del Recinto Ferial de IFEMA lleva un mes salvando vidas. Desde que se levantó de la nada, en menos de 24 horas ha atendido hasta hoy a 4.000 pacientes. En IFEMA las altas se siguen celebrando con aplausos. Ahora mismo hay 700 pacientes.
La Fiscalía Pilar investiga al menos 38 residencias de ancianos en toda España.
Y es que la situación en estos centros de mayores sigue siendo dramática. Hoy mismo hemos conocido un caso terrible en Barcelona. Al menos 40 personas han muerto en las últimas semanas en esta residencia. 25 dieron positivo. Al resto ni siquiera se les realizó el test.
Cuarta clave, Alemania da por controlada la pandemia.
Con 135.000 casos y 4.000 fallecidos, Alemania lleva una semana con más altas que contagios. En palabras del propio ministro de Sanidad, el brote ya es controlable.
Quinta clave, Italia por primera vez tiene menos de 3.000 pacientes en la UCI.
Sí, Lombardía, la región más castigada por la pandemia en Italia, piensa ya en comenzar el desconfinamiento. Pide volver a la actividad productiva a partir del 4 de mayo.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y como es habitual a estas horas, desde que comenzó la crisis del coronavirus, hablamos con nuestro virólogo de cabecera, Estanislao Nistal. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Profesor, tenemos en las estadísticas, al menos que yo entienda, dos problemas. Primero, que se ha cambiado la manera de establecerlas, de tal manera que me parece que se ha roto la serie. Hasta ahora se computaban de una determinada manera los fallecidos. Se utilizaba como criterio el que hubiesen fallecido en hospitales y que se les hubiera hecho test. Ahora se ha publicado en el BOE una orden que establece que se deben de sumar también los que fallecen en residencias a los que se le ha hecho test. Esta es la primera cuestión. Y luego el desastre de hoy ya es llamativo porque nos han dado 585 muertos en las últimas 24 horas en el conteo parcial, pero en el conteo total salen en realidad 348 muertos. ¿Qué importancia tiene esta cuestión de haber cambiado haber cambiado el sistema de contar no solo fallecidos, también los que son infectados, y los errores de hoy en número de fallecidos?
En primer lugar, desconocer, lo primero que tengo que decir es que no me ha dado tiempo en toda la mañana a leer el periódico ni a seguir las noticias, ¿vale? Digo simplemente mi opinión sobre todo esto.
Sí.
El valor ahora mismo de fallecidos es uno de los valores con más potencia cuando se hacen todo el tipo de análisis asociados con la epidemia, porque nos da una idea de la evolución final y que, vamos, si una persona muere, pues es un hecho, no es que esté diagnosticado positivo o negativo, alguien que se confunda. Entonces, desde este punto de vista, habrá que ver a lo largo de los días cómo esto influye y si tenemos que extender o no extender las medidas de confinamiento basándonos en estos datos. O sea, que es bueno que lo hagamos bien y que, a ver si por un día varía, pero que lo importante es ver que esto a medio plazo o a unos días en vista que nos puede repercutir para que cambien las medidas de aislamiento.
Ya. Luego el doctor Simón insiste en un argumento, y es que la letalidad de España está, digamos, como la de su entorno. Yo miro los datos y me llama la atención porque la letalidad de España me parece que es significativamente más, es parecida a la de Italia, parecida a la de Bélgica, pero sin embargo no tiene nada que ver con la de Alemania o con la de Portugal. O sea, este razonamiento que insiste en que la letalidad es semejante, ¿a usted le cuadra esta afirmación?
Nuevamente, ya lo hemos hablado estos días, sí. La letalidad depende del numerador. Cuando haces la letalidad
por un millón de
personas muertas,
¿no?,
por personas infectadas, pero no estamos hablando de personas infectadas, sino diagnosticadas. Entonces, hasta que no sepamos el número de personas infectadas, la letalidad, el valor que se dé, es un tiro al aire. No.
O sea, que no, la letalidad solo podemos hacerla bien si sabemos cuántos hay infectados, no hacerla sobre el total de población.
Eso es. Ya. La población infectada, que solo lo vamos a saber si se hacen los test rápidos y ver cuántas personas tienen inmunidad frente al virus. Ese es el número que nos va a valer para saber la letalidad.
Profesor Nizal, buenas tardes. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Fernando. Mucho ánimo.
Y analizamos la actualidad política hoy en la tarde con Carlos Vidal y Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, la cuestión que estaba hablando ahora mismo con el profesor Nistal se ha convertido en una cuestión ya política. Es decir, se ha cambiado la serie, se le pide ahora a las comunidades autónomas que informen de otra manera. El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que va a pedir la comparecencia del ministro de Justicia para que den un número real de víctimas, para que el gobierno dé un número de víctimas cuando el doctor Simón ha reconocido que con los datos distorsionados las decisiones son difíciles de tomar. Hay aquí una cuestión política, se le puede exigir responsabilidad al gobierno. ¿Qué decís, Miriam?
Bueno, pues han dado explicaciones, pero quizás hay que dar todavía más, ¿no? Porque es que hoy era muy difícil analizar los datos del gobierno sobre el coronavirus. Es que notificaba 585 nuevas muertes, pero el total con respecto a ayer crecía en 348. Es decir, esta orden ministerial, por sorpresa, pues ha creado una ceremonia de la confusión, y en este momento pues hay que asegurar la eficiencia en la gestión de los datos, poner orden en este caos de cifras, en este baile. Entonces, toda explicación en este sentido yo creo que es bienvenida, porque tener unas cifras certeras, estamos hablando de fallecidos, estamos hablando de fallecidos, de personas y familias rotas, tener unas cifras certeras pues ayudarán a un análisis global sobre la evolución de la pandemia, y bueno, pues es que Sanidad se ha visto obligada a corregir. Y es muy significativo que mientras estaban en rueda de prensa el ministro Illa y la portavoz del gobierno, ha sacado un comunicado el Ministerio de Sanidad responsabilizando a la Generalitat de Cataluña de esta distorsión, ¿no?, ese término que se utilizaba directamente, detectada en los datos oficiales sobre la evolución de la pandemia, ¿no? Decía que había ido notificando información por dos vías diferentes y bueno, que ahora se trata de unificar criterios. Bienvenido es si es para asegurar la eficiencia, pero toda explicación en cuanto hablamos de personas y familias rotas y fallecidas por esta pandemia será bienvenida.
Carlos.
A mí me parece que esto pone de relieve un problema de gestión, por un lado, y un problema de falta de coordinación, por otro. De gestión porque me llamaba la atención estos días que la OMS no estaba dando los datos, por ejemplo, de test que se estaban haciendo en España. Y es porque España, durante varios días, mantuvo un número de test que eran 355.000 los primeros que dijeron desde el primer momento, sí. ¿No?
Ahora que es un millón, el último dato que tenemos.
Exacto, pero es que esos datos no son reales. Es decir, a la OMS se han empezado a dar datos hace como una semana de test reales. Entonces era un poco sorprendente ver el vídeo de cómo habían evolucionado los números de test en cada país y no aparecía España en ningún momento hasta hace una semana. Eso es una cuestión de mala gestión, ¿no? Y de que no se sabe muy bien cuántos test están haciendo, de qué tipo, etcétera, ¿no? Y luego hay una cuestión de coordinación que se refiere a lo que ha dicho ahora Miriam, que es algunas comunidades autónomas no dan datos homogéneos. Por eso esa orden que han publicado en el BOE de hoy, diciendo, cambiando la metodología de recogida de datos, pero que algunas comunidades se siguen resistiendo a ajustarse a esa metodología. Entonces yo creo que aquí hay, por un lado, mala gestión desde el punto de vista del control de datos y, por otro lado, una falta de autoritas por parte del Ministerio de Sanidad y algunas comunidades autónomas que van obedeciendo a rastras cuando obedecen, porque otras no. Entonces, creo que, digamos que la responsabilidad aquí sería compartida. Por un lado, no, el Gobierno central creo que no está ejerciendo suficientemente sus facultades y, por otro lado, hay comunidades autónomas que se resisten a aceptar que todos somos uno, ¿no? Y que España es un país. Entonces, aunque parezca un poco absurdo hablar de esto ahora, pero es que es una muestra más, en mi opinión, de esa falta de cooperación y de coordinación que tenemos que reforzar, ¿no?
Bueno, han seguido las conversaciones de Pedro Sánchez, ahora ya no son pactos de la Moncloa, ahora se ha hablado la ministra portavoz María Jesús Montero. Es que como tenemos dos ruedas de prensa diarias, seguirlas a veces es complicado, pero la ministra María Jesús Montero...
Bueno, es complicado, perdona Fernando, hasta para los propios ministros que se contradicen entre sí.
Sí. María Jesús Montero ha hablado de mesa de reconstrucción y yo no sé si se refiere a... si la mesa de reconstrucción es lo mismo que los pactos de la Moncloa, ahora me diréis si vosotros lo tenéis claro. Pero, ha dicho que todas las formaciones políticas coinciden en que es necesario abrir el proceso a través de una mesa de diálogo para la reconstrucción. Bueno, todavía no han hablado oficialmente con el PP porque la reunión se ha anunciado para el lunes. ¿Qué os parece cómo va esto, Miriam?
Bueno, es que falta concreción, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando exactamente más allá del nombre? Que si son los pactos de la Moncloa, la mesa de la reconstrucción, los pactos económicos y sociales, no sé, o sea, a mí me faltan detalles de qué planteamiento tendría esa mesa, qué metodología, qué asuntos se tendrían que discutir. De momento estamos en la intención y en el anuncio del anuncio. Pero de momento no hay ningún tipo de documentación sobre la que trabajar. ¿Esto a qué lleva? A una sensación de transmiten desconfianza, la oposición o no termina de fiarse o directamente no se fía en absoluto, como es el caso del PP. A mí lo que me dicen, vamos a ir a escuchar. Al final la reunión con el líder de la oposición, con el principal partido de la oposición, es el lunes a las 11 de la mañana. Pero claro, vamos a escuchar porque no saben a qué atenerse y temen que tan solo se busque una fotografía, porque es que hay que recordar que a lo largo de este último mes la interlocución con la oposición pues ha sido muy limitada o mínima. Y aquí yo lo que quiero es parafrasear a Ana Oramas, que a veces tiene frases muy buenas, cuando decía Sánchez es un buen cocinero, pero solamente sabe hacer lentejas. Pues esto no puede ser el pacto de las lentejas. No puede ser un pacto de adhesión de esto es lo que hay, si quieres lo tomas o si no lo dejas. Es que
Ana Oramas, recordamos, diputada de Coalición Canaria.
Los todos.
Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria.
Eso es.
A mí me parece que hace falta, como dice Miriam, concreción. Es decir, no pueden plantearse unos pactos si el Gobierno no está proponiendo algo. Es decir, tener una reunión para ver qué tal estás y cómo lo lleváis no hace falta. Hace falta tener una reunión para hablar de cuestiones concretas y específicas. Y ahí hay un problema, porque por un lado está un problema interno en el Gobierno, que se ve que no están de acuerdo. Hay dos sensibilidades diferentes, al menos en este Gobierno, ¿no? Hay gente que entiende que, pues, por ejemplo, Calviño no pasaría fácilmente por una renta mínima universal, hay otros que sí, en fin, eso tienen un problema ya interno, pero es que luego tienen un problema externo, porque las propuestas que puedan hacer, según cómo sean, pueden ser inasumibles por Ciudadanos o por PP, ya no hablo de Vox, que ni siquiera va a comparecer, ¿no? Me parece que el gobierno tiene que plantear propuestas, y si no, claro, las plantearía la oposición, pero la oposición, tengo la sensación de que también tiene miedo a que si yo me adelanto con las propuestas, o me las copien o me las analicen con lupa para ver qué errores estoy cometiendo yo, cuando el responsable ahora mismo es el gobierno. Entonces aquí hay una desconfianza mutua, porque incluso Inés Arrimadas ha dicho esto, dices que yo he hablado con el presidente y no me ha hecho ni una sola propuesta en media hora que hemos estado hablando, o tres cuartos de hora. Entonces el gobierno tendría que tener unas propuestas sobre la mesa y no ir a cada momento improvisando medidas, ¿no? Y en este sentido ya yo quería comentar una cosa, y es, hay gente que me está diciendo, que dice, no, es que el único sitio donde se hace casus belli de este asunto es en España, ¿no? Y la oposición está criticando. Pero es que yo miro otros países y lo que veo es que en Portugal el presidente del gobierno está convocando a la oposición cada semana a hablar y a compartir las medidas que tenemos que poner en marcha. En Francia igual, en Alemania igual, hasta en Italia Conte ha convocado a Salvini. Y es verdad que la oposición en Italia está criticando a Conte, pero también es cierto que han reconocido que al menos les ha escuchado. Es que yo creo que en este caso no se está dando ese intercambio de opiniones para ver en qué nos podemos poner de acuerdo, y la iniciativa la tiene que tener el gobierno, porque si no, evidentemente la oposición puede ir, como ha hecho, intentado en esa rimada, lo ha intentado, ¿no?, con esa carta con propuestas, o el PP también ha hecho propuestas, sobre todo en el ámbito económico, pero tiene que ser el gobierno el que sea más proactivo, porque es el que es responsable, y la oposición tendrá que decirle qué opina de lo que le está planteando, y yo hasta ahora no he visto eso.
Decís que no hay concreción en los pactos. Yo ya he oído hoy a dos ministras, Montero ha hecho un llamamiento a Ciudadanos y a PP para que se sumen a unos nuevos presupuestos. Claro, le están atizando a la oposición sin parar, no sé cómo se puede sumar. Pero eso es Irene Montero. Y la otra Montero, María Jesús Montero, la portavoz, ha hablado de la necesidad de que se haga un planteamiento nuevo de los presupuestos generales. ¿Tenéis información, intuición, olfato sobre si estos pactos, mesa de reconstrucción, va a tener que ver con los presupuestos?
Bueno, Montero lo que ha dicho es que será necesario dar solución a la crisis dentro de los presupuestos.
¿Sí?
Y que en ello se podrían meter los acuerdos. A mí ahora mismo, con el ambiente político que hay, me parece que no hay mucho margen para el optimismo. Pero bueno,
o sea que si quieren meter, digamos, el acuerdo en los presupuestos, que sea un acuerdo presupuestario.
Claro, pero estaríamos hablando en todo caso de que los presupuestos de 2020 que tenían preparados han quedado desactualizados.
¿Sí?
con todo lo ocurrido por la crisis, y que ahora mismo es imposible, dicen, hacer unos presupuestos hasta que se sepa el alcance de la crisis.
Claro.
Y se puede hacer,
si quedan pospuestos, que ya habían pensado en posponerlos, ¿eh?
O sea, ahora mismo estamos en unos presupuestos que 2020 que no pueden salir adelante por la situación que tenemos en España, y hay que saber el alcance de la crisis para hacer esas estimaciones. Y la idea, supongo que, yo diría que casi utópica, del gobierno es que esos acuerdos puedan sentar las bases para unos presupuestos, pero hay fuerzas tan antagónicas dentro de esos supuestos pactos de la Moncloa, es que vamos a recordar, Esquerra Republicana de Cataluña hoy ha tenido una reunión con el presidente y ha reclamado ahora mismo la mesa de negociación entre la Generalitat y el gobierno en este momento de la emergencia sanitaria. Habla de no admitir ninguna invasión competencial, de que el conflicto político sigue vigente, o sea, el PNV, Junts, unos que no pueden entrar a la derecha. El ambiente a mí me parece muy complicado para que todos se pongan de acuerdo ahora mismo en unos presupuestos.
Ya, me quedan 15 segundos y quiero que me comentéis lo que ha dicho Montero cuando le han preguntado por, digamos, el luto, porque es una cosa que se está reclamando por parte de la oposición. Dice Montero que cuando sea la victoria, porque tenemos este lenguaje bélico, habrá tiempo para el homenaje a las víctimas. Carlos, ¿qué dices de esto?
A mí me parece un error del gobierno y una falta de empatía, y creo que, como además hay, por desgracia, ya unas 20.000 familias afectadas por esta cuestión se está alejando de esas personas. Entonces yo creo que es un error retrasarlo, porque la gente está muriendo ahora, no se muere dentro de un mes o mes y medio cuando acabemos esta batalla, o al menos esta primera batalla de la guerra, porque esta guerra va a durar más, ¿no? A mí me parece que es un error y una falta de respeto y una falta de empatía con las familias de esas personas que están falleciendo. Lo que pasa es que probablemente ellos han valorado que si reconocen el error todavía es peor, ¿no? Pero creo que, claro, están dejando en manos, por ejemplo, de comunidades autónomas que sí lo hagan, como Madrid. Entonces yo creo que el gobierno ahí también va por detrás, como ha venido yendo desde casi el principio con la toma de estas medidas, ¿no?
Carlos, Miriam, gracias por haber estado con nosotros analizando la actualidad política en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Te cuento ahora que hasta 230 profesionales, entre psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos y agentes pastorales, todos ellos unidos para dar una atención emocional, social y espiritual cálida y personalizada a los enfermos por coronavirus y a las familias que han perdido a alguno de sus miembros. Fíjate si la labor es importante, ¿eh? Yo diría que es esencial. Se trata de complementar las labores médicas con el cuidado del alma, con el desahogo de la persona, con ayudas para gestionar lo que estamos sintiendo, especialmente los más afectados. Bien, pues la Fundación La Caixa ha puesto a disposición de los afectados a estos 230 profesionales para dar esa atención psicosocial tan necesaria. Son profesionales que forman parte del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas y del que Xavier Gómez Batiste es director científico. Xavier, trabajáis con 129 hospitales de toda España y en estos años habéis atendido a 182.000 pacientes y a 248.000 familiares. Y los años son también una experiencia en los resultados del programa.
El Programa para la Atención Integral de Personas con Enfermedades Avanzadas se inició hace 11 años y ha demostrado que es efectivo, o sea que mejora la calidad de vida de los pacientes y las familias, y además de esto, que genera mucha satisfacción y mucho reconocimiento en unos momentos de la vida de las personas en los que es necesario tener una atención psicológica y un comportamiento compasivo para compartir su sufrimiento y ayudarles a adaptarse a esta situación.
Y lógicamente también están presentes en esta crisis y se han tenido que adaptar.
Además de lo que ya es complejo en una situación de enfermedad avanzada o de final de la vida, se hace mucho más complejo con las dificultades relacionadas con el confinamiento, con el riesgo de contagio, para que las familias intervengan y estén presentes en momentos cruciales, ¿no?, de la evolución de la vida de las personas, y esto hace que el modelo de atender sea siempre el mismo, que es compasivo y de intervención psicológica especializada, pero también metodológicamente se puede hacer con videollamadas, dando recomendaciones que pueda ayudar a los profesionales y a las familias para atender mejor.
Sí, Xavier, has mencionado también a los profesionales sanitarios, a los que lógicamente hay que ayudar también, claro.
Dentro de unas semanas o pocos meses habrá mucho impacto también en profesionales y en los equipos y en los servicios. Y es por esto que también esta función de dar apoyo es una función necesaria, no solo ahora para ayudarlos a tomar decisiones y a sobrellevar la situación, sino después para evitar el riesgo de una lo que se llama estrés, ¿no? Estrés postraumático, o que se llama también fatiga por compasión.
Gracias, Xavier. Todo esto para intentar que esta crisis sea lo menos lesiva posible y que podamos recuperarnos también de la mejor manera posible de todo este impacto que está provocando el coronavirus.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Saliste a la arena del nightclub y yo te recibí con mi kit mejor. primer revolcón. Tenías que herencia la barra.
Las redes sociales, y especialmente Instagram, está haciendo mucho daño a algunos famosos en estos tiempos del confinamiento, porque lo cuentan todo, ¿no? Por ejemplo, Kim Kardashian ha dicho que se pasa muchos días sin ducharse ni peinarse. Y lo están diciendo también otros famosos, y te lo estamos preguntando a ti. Si tú haces lo mismo, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Isabel dice que lleva tanto tiempo en zapatillas que no sabe si va a saber calzarse cuando tenga que salir.
No, claro, se te pueden agrandar los pies, ¿no? O algo. Y luego no te valen los zapatos que tienes.
Hombre, pero cualquiera se pone un tacón ahora, Pilar. Si estamos en zapatillas todo
ya,
el día.
Pero es verdad que podíamos ponernos unos zapatos, por lo menos, aunque sean planos. Pero sí, es que ni eso. Yo como mucho algún día me he puesto las zapatillas de deporte.
Y yo.
Y claro, ya verás tú.
Sí, sí, sí. Bueno, dicen por aquí, yo soy una persona que se ducha cada día, siendo un día normal, incluso dos veces al día. Pero aquí viene lo bueno, dice, en esta cuarentena he estado 10 días sin ducharme y sin salir de casa. Aquí tenemos un récord, 10 días.
Bueno, sin salir de casa, perdóname, yo llevo un mes sin salir de casa. O sea, que yo llevo ducharse. Desde el 13 de marzo sin salir de casa. Es ya, porque tendrá una actividad esencial y puede, ¿eh? O algún trabajador que tenga que salir, pero vamos, no sé.
No, se refiere a que se lleva, claro, lleva 10 días sin ducharse.
Pero lo difícil es, sin tener que salir o no haber salido nunca durante el confinamiento, ducharte todos los días. Eso es lo que tiene mérito, ¿no?
Por aquí se están duchando dos o tres veces. A ver, me he dicho cada dos o tres días. Pero como no salgo para nada, mira, tengo el cuerpo más limpio que el culito de un bebé, dicen.
¿Y el agua que estás ahorrando?
Pues sí. Sí. Mira, esta, por ejemplo, es Mar.
A la gente, buenas tardes. Mi equipo de ropa ahora es el pijama. Ese no lo quito por nada del mundo. Pero la ducha, mi cepillo de dientes, eso no lo dejo por nada. Eso, nada más levantarme, lo primero que hago es cuarto de baño. Y algún día hasta me pinto un poco el ojo. Digo, vamos a poner un poco de alegría en esta cara. Muchísimas gracias, buenas tardes. Adiós.
Adiós. El cepillo de dientes se supone. Porque entonces, si no, cuando salgas no hay dentista, no hay dinero, no hay presupuesto para el dentista, fíjate lo que te digo.
Bueno, Mar se pinta el ojo de vez en cuando y tan ricamente, y esta otra oyente lo que no hace precisamente es maquillarse.
Hola, amigas de la tarde. Yo sí me sigo duchando todos los días porque es que me despierta. Y el pelo me lo lavo un día sí, un día no. Eso sí, ahora lo llevo siempre recogido en una coleta. Y lo que no hago es maquillarme. Así que, bueno, pues no está Madrid súper limpio, pues seguramente mi cara también va a respirar mejor sin tanto maquillaje.
Mira,
un besito para vosotras.
Un beso. Rosa, ¿tú? ¿Se maquillas el ojo?
¿Qué va?
Nada,
No, la piel hidratante y ya está. Que esto es bueno.
Te duchas, te peinas, nos lo cuentas en el 607-150-602.
Pensando.
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuidemos con respeto de nuestros mayores, en casa y con la máxima atención.
La Cruz Azul.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul.
Con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. saquemos lo mejor de nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.